mucho más que un podcast. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Buenos días, queridos compañeros, oyentes, hermanos. Vamos a saludar en principio a la producción de Radio Mantra, que por ellos podemos estar cada martes compartiendo el programa del Falo y poder compartir así algunas reflexiones y algunas ideas. Y bueno, gracias por estar allí. A los oyentes, y vamos a saludar al equipo del Faro. Hoy los acompañamos. Está Lucía desde La Paz, Bolivia. Buen día para ti, Lucía. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, María Teresa. Si bien, bueno, en pleno invierno en La Paz con bastante frío, pero siempre con el alma contenta para seguir adelante caminando en el sendero. Gracias, María Teresa.
Gracias, Lucía. Y bueno, vamos a saludar a Ricardo, que está en Ciudad de México. Muy buenos días para ti, Ricardo.
Hola, Tere, amigos, hermanos. Con la bendición de la lluvia, finalmente ha llegado. La ola de calor tan fuerte que había se ha tranquilizado. Y bueno, son las bendiciones. Y hay que seguir adelante, como bien dice Lucía, seguir caminando. Gracias, un saludo a todos.
Gracias, Ricardo. Y vamos al encuentro de Jesús, que está en las cercanías de Barcelona. Buenas tardes para ti, Jesús.
Hola, buenas tardes, buenos días, buen día para vosotros. Pues mira, una oportunidad más en el Faro Camino a Shambhala. Estamos en la edición 460, ha llovido un poquito. El tema promete muchísimo, como hemos dicho.
Sí.
Y estamos ya prácticamente en la influencia de este próximo Gran Plenilunio, el cuarto trabajo de Hércules Cáncer.
Sí, gracias. Gracias, Jesús, por recordarlo. Y bueno, le saluda María Teresa desde Argentina. Y hoy vamos a compartir un programa muy especial, como dijo Jesús, sobre, continuando con la ley del esfuerzo grupal, y la relación con los pétalos egoicos, específicamente con el quinto, que es de entendimiento amoroso, y el sexto, de amor grupal. Que estos dos pétalos son necesarios para comprender realmente lo que es la conciencia grupal. Y bueno, decirles que desde que iniciamos este programa, estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Y, por supuesto, trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre este tema que nos ocupa hoy, en el intento de aplicar luego a nuestras vidas diarias lo que podemos reflexionar y también junto a los grupos en los cuales desarrollamos nuestras actividades. Y para comenzar, nos dice que hay cuatro grupos de seres humanos en relación a esto, ¿no? Decirles que están los discípulos en probación, los discípulos aceptados, los discípulos en el corazón del maestro e iniciados hasta la cuarta iniciación. Estos cuatro grupos están sujetos a supervisión y a entrenamiento espiritual por cuanto están desarrollando o han desarrollado singularmente en lo que se refiere a los iniciados de la tercera y cuarta categorías, ciertos pétalos específicos o cualidades distintivas dentro del chakra cardíaco. Y además, están actualizando a grados casi inconcebibles para nosotros el principio del discernimiento mental, a fin de poder expresar adecuadamente el desarrollo de dichos pétalos en el devenir de sus vidas humanas y en sus particulares ambientes en relaciones sociales. Tenemos así que para ser admitido en una rama, un excelente equipo mental es necesario, pero en la base de tal inteligencia debe hallarse un claro sentido de valores espirituales, que son en esencia los que producen el despertar de los dorados pétalos del corazón y determinan el espíritu de fraternidad y de buena voluntad. Con esto, inicialmente, Ricardo, preguntarte, ¿el equilibrio de la doctrina del ojo y de la doctrina del corazón es lo que se busca? ¿Qué podrías decirnos?
Sí, un gran equilibrio, sin duda, tal como era proclamado en los antiquísimos textos esotéricos, demostrado como luz en la cabeza, le indica al maestro en el centro de la rama si un discípulo en probación está lo suficientemente capacitado para poder ser admitido. En el centro Anahata, alojado esotéricamente en la región del corazón, entre los omóplatos. Está constituido por 12 pétalos que refulgen maravillosamente. Singularmente en las personas de elevada integración espiritual, dando la impresión este centro de ser un verdadero sol entre el cual se proyectan y a través del cual circulan las energías de los mundos internos. Desde el ángulo de vista esotérico, este centro es el más importante en el proceso de la evolución humana, por cuanto refleja en miniatura la actividad de las 12 constelaciones zodiacales, siendo la sede de las cualidades del segundo rayo, creador de nuestro sistema solar. Cristo y sus 12 discípulos son expresiones simbólicas del gran centro cardíaco planetario, cada uno de los cuales se haya vinculado con una u otra de las 12 cualidades del corazón. El loto egoico tiene 12 pétalos. Los tres pétalos del conocimiento, los tres pétalos de amor y los tres pétalos de sacrificio. A estas tres hileras de pétalos se las denomina en terminología esotérica de la siguiente manera. Primero, la tríada del conocimiento externo o señores de la sabiduría activa. Segundo, la tríada de la hilera media del amor o señores del amor activo. Y tercero, la tríada interna del sacrificio o señores de la voluntad activa. La primera constituye el resumen de la experiencia y del desarrollo de conciencia alcanzado. La segunda, la aplicación de ese conocimiento en forma de amor y servicio, o la expresión del yo y el no yo vibrando recíprocamente. Y la tercera, la plena expresión del conocimiento y del amor, dedicados a sacrificar todo conscientemente para llevar a cabo los planes del Logos Planetario y realizar sus propósitos grupalmente. Y con todo esto, Lucía, preguntarte, ¿cuáles son las triadas de estos pétalos? ¿Qué nos puedes comentar, Lucía?
Sí, Ricardo, gracias. Bueno, de la primera triada externa de conocimiento, tenemos al primer pétalo, que es el pétalo de conocimiento en el plano físico. Luego tenemos el segundo pétalo, que es el amor en el plano físico. Luego el tercer pétalo, que es el sacrificio en el plano físico. Estos tres pétalos están organizados y vitalizados en el aura de la ignorancia, pero permanecen cerrados y solo comienzan a abrirse cuando está organizado el segundo círculo. En la segunda tenemos la tríada intermedia de amor, donde el primer pétalo es el pétalo del conocimiento superior aplicado por medio del amor en los planos físico y astral. El segundo pétalo es el de amor inteligente superior en los planos físico y astral. Y el tercer pétalo es el de sacrificio inteligente amoroso en los planos físico y astral también. Los tres pétalos conservan el color anaranjado fundamental, pero añaden el rosado en cada pétalo, de manera que ya se ven cuatro colores. Dichos pétalos están organizados y vitalizados en el aula del aprendizaje, pero permanecen cerrados. La hilera externa de pétalos se abre simultáneamente hasta quedar completamente abierta, revelando la segunda hilera, y la tercera permanece protegida. En la tercera tríada, la tríada interna de sacrificio, tenemos al primer pétalo, que es la voluntad de sacrificarse por medio del conocimiento en el plano mental y así dominar inteligentemente al triple hombre inferior. El segundo pétalo es el de la voluntad de sacrificarse por medio del amor en el plano mental, a fin de prestar servicio. El tercer pétalo es el sumo y eterno sacrificio de todo lo que existe. La evolución espiritual del ser humano presupone siempre la mayor o menor actividad de un centro etérico y de su correspondiente glándula endocrina. Pero hay que tener en cuenta que tal tipo de actividad específica viene condicionado por el pasado de aquella alma y también por el número de pétalos desarrollados dentro de su corazón. En ese punto, Jesús, preguntarte, ¿se han descrito cada pétalo para darnos cuenta de qué hablamos cuando nos referimos a los quinto y sexto pétalos? Entendimiento amoroso y amor grupal. ¿Qué nos puedes ampliar en relación a esto?
Pues mira, Lucía, en la actualidad, por medio de cualquiera de sus sentidos, el ser humano tiene plena conciencia en los tres subplanos inferiores. Está predestinado a lograr igual conciencia en los cuatro superiores. Esto debe llevarlo a cabo estimulando la sustancia dévica que compone sus cuerpos. Esta acrecentada percepción se logrará por el despertar de la quinta espirilla, es decir, por el desarrollo del quinto pétalo del loto egoico y por la apertura gradual del tercer ojo, iniciándose la actividad uniforme de cinco factores. el centro de la base de la columna vertebral, los tres canales de la columna vertebral y la glándula pineal. La quinta espirilla está en proceso de despertar. Esto ha de efectuarse antes que la interacción de energía entre el loto egoico y los centros etéricos sea tan poderosa que despierte el cerebro humano, físico humano, y lo haga consciente de las corrientes internas. Ello tiene lugar generalmente cuando el quinto pétalo ya está formado, es decir, cuando hay comprensión amorosa. Cuando el aspirante ha cumplido con ciertos requisitos, quien debe entonces dedicarse a desarrollar el quinto y sexto pétalos o los dos finales de la segunda hilera y esforzarse en llevar a cabo dos cosas en relación con su triple naturaleza inferior. A. Alinear sus tres cuerpos de manera de formar un canal directo de contacto entre el ego y el cerebro físico. B. Esforzarse por estabilizar el cuerpo astral y la mente y procurar obtener ese equilibrio emocional que se produce por el consciente equilibrio de fuerzas. La apertura de uno de los pétalos de amor que llenará su vida de un nuevo e indescriptible sentimiento de compasión hacia la humanidad, sin el cual es imposible que cualquier discípulo pueda ser un verdadero servidor y un eficiente instrumento de la gran fraternidad en el mundo de los hombres. Aquí María Teresa se formó una cuestión. En todos los casos, ¿cada iniciación repercute íntegramente en el corazón del iniciado? ¿Qué puedes ampliarnos?
Bueno, pues efectivamente, hacen vibrar sintónicamente los pétalos correspondientes de conocimiento, de amor y de sacrificio, que cualifican e integran al centro cardíaco, desarrollándose dentro de su conciencia la intuición espiritual y adueñándose en forma progresiva de su vehículo búdico, como una cálida promesa de los bienes inmortales de la mónada espiritual. En relación al sexto pétalo, si el individuo llega a amar intensamente a una persona, podrá entonces ser consciente de lo que es el amor grupal, el amor universal. Y dice el maestro, no se puede poseer el amor universal si humanamente no habéis amado intensamente en toda su profundidad. Y esto forma parte también del símbolo del segundo rayo de amor que lleva adelante nuestro universo. Cuando llegue el momento de la venida del avatar, habrá casos, aunque ya han habido algunos, en que se observará la actuación de esta influencia, o sea, la venida del avatar, manifestándose de tres maneras. Primero, plasmando en el cerebro físico las ideas, proyectos e ideales, quien los ejecutará, ayudado inconscientemente por la fuerza que afluye. Esto constituye literalmente una forma de telepatía mental superior, actuando en niveles físicos. Mientras el aspirante desempeña como segunda tarea, ¿no? Mientras desempeña su trabajo, se lo ilumina para que preste servicio. Esto se realiza por la fuerza que fluye a través de su átomo astral permanente, siendo solo posible realizarlo cuando se ha abierto el quinto pétalo. Y tercero, colaborando conscientemente, aunque todavía debe desarrollar el sexto pétalo. Estos métodos de ejercer influencia serán empleados principalmente por el Gran Señor y sus maestros. Y por esta razón, en todos los países encarnan discípulos que tienen la oportunidad de responder a la necesidad de la humanidad. De allí la urgencia de entrenar a hombres y mujeres a fin de que reconozcan científicamente el psiquismo superior la verdadera inspiración y la mediunidad. Será muy grande la necesidad de verdaderos psíquicos y médiums conscientes si se llevan a la fructificación los planes del maestro y se inicia el movimiento de preparación para el advenimiento de aquel que viene para todas las naciones y que todas las naciones esperan. Y con esto, Ricardo, muchos deben desempeñar su parte en esta tarea. ¿Qué nos puedes decir?
Sí, Tere, claro que sí, siempre que se posea la perseverancia necesaria. Nos dice el maestro tibetano que esto se está llevando a cabo actualmente. Asimismo, que el primer grupo será el más numeroso, pues no necesita poseer mucho conocimiento, pero implica mayor peligro que los otros dos, peligro de que tergiversen los planes y acontezca un desastre. El segundo grupo será menos numeroso y el último consistirá en solo un puñado o dos o tres en ciertos países. En este caso, resultará verídico que, por el sacrificio, el Hijo del Hombre nuevamente recorrerá los caminos humanos y su encarnación física será un hecho. Muy pocos estarán a su disposición, porque la fuerza de él posee, que él posee, requiere un instrumento particularmente flexible, pero ya se está haciendo la debida preparación. Amigos, hermanos, compañeros, la bibliografía empleada en esta ocasión es Tratado sobre Fuego Cósmico de Alice Ambail, el maestro tibetano, y Conversaciones Esotéricas, la jerarquía, los ángeles solares y la humanidad, los misterios de Shambhala y conferencias de Vicente Beltrán Anglada, cuadernos del grupo de meditación para la nueva era. Y bueno, nos vamos a trasladar al bloque de preguntas preparadas por el equipo. Vamos a dialogar, a seguir dialogando sobre la ley del esfuerzo grupal y su relación con los pétalos egoicos, el quinto, del entendimiento amoroso y el sexto del amor grupal. Y la primera pregunta que tenemos aquí nos dice, ¿qué valor tiene para un discípulo el despertar los pétalos del corazón? ¿Qué nos podría comentar, Jesús?
Mira, los pétalos del corazón son un indicio claro de nivel de respuesta, de capacidad de respuesta, pero conciencia grupal, no conciencia individual. Esto que quede claro. En la medida en que el arquetipo de los trabajos de Hércules se va paulatinamente desarrollando, se va despertando ese potencial que tiene una contraparte no tanto focalizado en el centro cardíaco, sino en el centro coronario. Cuando esto acontece, la energía esta vinculativa se traslada a una esfera de la conciencia que parte de un pensamiento que tiene la capacidad de integrar. Cuando esto se comprueba en la propia existencia, ese pensamiento está revestido de amor. Y prácticamente ese es el amor que necesitamos. Y quedará la idea del corazón solamente relacionada con una forma de captar directamente la verdad, la realidad. Y esto es conciencia búdica. Claro, en el día a día nos encontramos que sí que tenemos un momento, un despunte, y al día siguiente pues no tenemos tal despunte. ¿Qué tenemos que hacer? Pues perseverar, perseverar. No visualizar tanto los pétalos para que se despierten, sino entender que nuestro trabajo pasa por la conciencia grupal. Y eso es un caballo de batalla muy duro de pelar, porque cuesta mucho salir de ese estado de confort personal y abocarse al grupo en todo, para lo bueno y para lo que nos gusta tanto.
Y así es, qué bien, Jesús. ¿Algún comentario, Lucía?
Sí, Ricardo, gracias. Bueno, en el camino de este sendero se van a despertar estos pétalos del corazón. Puede ser ya o estaremos lejos, no lo sé, pero sí se van a despertar los pétalos del corazón de todos. Además, es un algo que se tiene que realizar pronto y para lo cual estamos trabajando, ¿no? Despertar esa conciencia grupal en forma consciente en cada uno de los discípulos, de los estudiantes, para reconocer que todos somos uno. Segundo, y para reconocer ese amor, porque el amor es el reconocimiento del grupo, el amor es el reconocimiento de la síntesis, el amor es el reconocimiento de esa totalidad. Es por eso la importancia y el esfuerzo del discípulo para despertar estos pétalos del corazón. Gracias.
Gracias, gracias. Sí. ¿Te dé algún comentario?
Sí, así como lo dejó traslucir Jesús, la apertura de los pétalos tiene que ver con la incidencia de las energías zodiacales, ¿no? Sobre el aspirante primero y luego sobre el discípulo en sus diversas categorías y sobre los iniciados. Esto significa que, bueno, en principio esto está ayudado principalmente, ¿no? Por la disposición del discípulo y asimismo por la disposición del grupo al trabajo interno, ¿no es cierto? Y esto viene ayudado, quería decir, por la actividad que realizamos en cada plenilunio, ¿no? Invocando las energías zodiacales, las particularidades de cada una de ellas y colabora al tratar de aplicarlas como grupo y como individuos en nuestra vida cotidiana. Este despertar no es lineal, esto se va desarrollando uno y otro de acuerdo a las condiciones kármicas y a lo que ha comprometido su alma en cada encarnación, ¿no es cierto? Y por lo tanto, este desarrollo va demostrando el progreso en ese sendero, como bien decía Lucía. Y por otro lado, muestra el desarrollo de cada uno y de cada grupo. ¿A quién? Bueno, al maestro y también a uno mismo, porque en el análisis o la reflexión que se puede realizar del desempeño individual o grupal, se puede dar cuenta uno de dónde está parado, ¿no? Es esos indicios que van mostrando dónde estamos parados y qué podemos realizar conjuntamente. Gracias, Ricardo.
Sí, así es, Tere. Y claro, reconocer que cuando el ser humano en esa búsqueda desde su corazón empieza ese sendero, cuando se va convirtiendo en un aspirante espiritual, cuando pasa a ser un discípulo que está siendo observado y después ya aprobado y finalmente en el corazón del maestro, para que pueda llegar a ser un discípulo iniciado, es todo un proceso, un largo proceso, un subir la montaña, en donde los pétalos del corazón se van abriendo gradualmente. Ese discípulo que está ascendiendo, al ir abriendo sus pétalos del corazón, está implicando que está teniendo una mayor conciencia. Son expansiones de conciencia que se van dando. Y que en ese subir, como ya se señalaba, tendrá que ir pasando las experiencias de las energías, de las constelaciones zodiacales, tendrá que ir sintiendo también, de acuerdo al desarrollo de su alma, por las energías de los siete rayos. Es una combinación de energías que a veces uno no logra imaginar, pero finalmente se va a lograr que con ese ejemplo que se señala de los trabajos de Hércules, el ser humano finalmente vaya logrando lo que tanto anhela, abrir los pétalos del corazón y recibir en su momento la bendición del maestro para que las iniciaciones superiores puedan realizarse, siempre siguiendo el gran propósito del divino plan. Tenemos una segunda pregunta que nos dice lo siguiente: ¿qué simbolizan para el iniciado los pétalos del logo egoico? ¿En qué nos puedes comentar, Jesús? tu micrófono.
Decía que para el iniciado simboliza ni más ni menos la oportunidad de implementar de forma práctica el propósito divino. Ya no es una teoría. Para un iniciado no habla de teorías, habla de realidades de conciencia y de lo que ha conseguido transmutar su energía etérica, su energía emocional, y está trabajando con un aspecto de la voluntad que le permite implementar aquello para lo cual está trabajando. Si nosotros consiguiésemos responder a niveles no concretos o alimentales superiores, tal vez esto sería una realidad mucho más palpable. Nos quedamos con la idea maravillosa del propósito divino. Pero no olvidemos que ese propósito se tiene que elaborar de forma mental, de tal manera que sea asequible a las masas. Porque de lo contrario, estaríamos trabajando para un grupito selecto, reducido, pero no para el grupo general, la humanidad.
Así es. Gracias, Jesús. ¿Algún comentario, Lucía?
Sí, Ricardo, gracias. Pues para el iniciado, estos pétalos del loto egoico, además despiertos, es lo que le va a ayudar a desarrollar ese plan divino en este plano. Lograr que despierten los pétalos del loto egoico es lograr asimilar en forma consciente todas estas energías, todas estas cualidades del alma y dejar fluir estas energías en este plano físico. Entonces, como bien decías, Jesús, poder ayudar a la humanidad como almas, porque ya vamos a tener la conciencia de grupo, ya vamos a tener ese amor hacia la humanidad y vamos a saber que somos uno. Entonces, eso es lo que simboliza el loto egoico y además que estén despiertos.
Gracias, Lucía. ¿Algún comentario, Tere?
Sí, que nosotros hablamos del loto egoico y hablamos de pétalos, pero decir que, bueno, observado clarividentemente el centro cardíaco, asemeja a un loto, una flor de loto con 12 pétalos. Por eso se lo llama el loto egoico y los 12 pétalos, ¿no? Y cada uno de esos pétalos que se van abriendo de acuerdo al desarrollo interior de cada individuo e incluso de cada grupo, representa una cualidad o virtud, ¿no es cierto?, a desarrollar o en desarrollo del ente implicado, podríamos decir, ¿no? Entonces, eso para el aspirante que recién está comenzando el sendero, es todo un desafío y para los que ya están en el sendero, también lo es porque ese despliegue significa que ha dejado mucho en el camino de sí mismo, ¿no? Y esos 12 pétalos, quería agregar esto, en realidad nosotros enunciamos 9, son 3 de pétalos de conocimiento, 3 de amor y 3 de sacrificio. Y hay otros 3 más internos que son sintetizadores de cada una de las ternas exteriores y es lo que se le llama la joya en el loto, ¿no? Que oportunamente se abrirá cuando ya se esté avanzado en las iniciaciones, llegando al final de ellas, digamos, para el ser humano. Pero esto es muy importante comprenderlo y ver su desarrollo y su expresión en la vida cotidiana, sobre todo, ¿no? Gracias, Ricardo.
Gracias, Tere. Y sí, tenemos como seres humanos en la era de Acuario que ya estamos viviendo, con esta energía que nos da la oportunidad del cambio y de la transformación, lograr que esos pétalos, como bien señalabas, que nos están representando el conocimiento, el amor y el sacrificio, se vayan abriendo cada vez con mayor intensidad. Pero esto requiere un trabajo intenso del aspirante y del discípulo espiritual. Pero no está solo el ser humano cuando tiene esa intención profunda de avanzar en esa espiral ascendente. Va a contar con el apoyo indudable de discípulos del propio maestro que vienen en auxilio, en apoyo de esa alma. Y va a contar con esa bendición del maestro. Y tiene para su apoyo lo que se han conocido como las aulas de aprendizaje. Desde aquella aula de la ignorancia, pasar al aula del aprendizaje, del conocimiento, de la sabiduría. Por lo tanto, el apoyo de la jerarquía está presente y hace falta la decisión de cada ser humano para que su alma siga avanzando. El alma como representante de la mónada, indudablemente. Y nos vamos, aunque sea brevemente, Jesús, a una última pregunta. Si el quinto rayo nos habla del desarrollo del intelecto y el sexto de devoción e idealismo, entonces entenderemos mejor por qué el quinto pétalo se llama entendimiento amoroso y el sexto amor grupal. ¿Qué
Pues
nos podrías comentar, Jesús?
mira, va en la línea de decir que el quinto rayo partimos de una mente plenamente lunar, prácticamente que tiene una cualidad tamásica bastante concreta, bastante inercia, y en el momento que empezamos a investigar y nos focalizamos en el idealismo, en la aspiración, que es esa meta de manifestación de arquetipo, estamos construyendo un camino. Cuando este camino se ha construido, podemos entender que se ha precipitado eso de lo que es el despertar de ese pétalo del amor y ese pétalo de amor grupal. Porque hay que decir una cosa, el día que la mente superior, la mente solar, realmente se revista de la cualidad del medio, la cualidad sáttvica por excelencia, la armonía, ese día el amor reinará en la Tierra, en esa humanidad, y se producirá un vuelco en la humanidad tremendo. Y seguramente no tendrán que ser los 8.000 millones o 7.000 los que seamos, con que fueran 1 millón o menos, probablemente creo posible que se daría ese vuelco, más que nada porque eso supondría una invocación al reino angélico increíble. Es
Así
mi
es,
modesto entender.
una masa crítica,
Claro,
indudablemente.
claro, claro.
Muchísimas gracias, Jesús. Bueno,
Vale, la
pues
cápsula.
pasamos a la cápsula, si eres tan
Pues
amable.
vamos a leer el
Adelante, por
párrafo
favor.
480 de Aún de Elena Rorik. Dice así. Cualquiera que hable a las personas es como un pescador arrojando su red. Uno necesita lanzarla más lejos para poder atrapar lo que está más cerca. No es muy temprano alentar a alguien diciéndole que es necesario estar vigilante. No sea que la arrogancia triunfe sobre él. La naturaleza requiere de métodos del camino medio, pero ni la inspiración ni la belleza yacen en el centro. Esto significa que el centro, así como el equilibrio, afirma, pero no aminora la tensión de la energía. Aquello que llamamos nirvana es lo mismo. Ese centro no es de una vibración menor, sino un equilibrio de la tensión superior. Y ahora nos preparamos para realizar la meditación en cáncer. Adelante.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. digamos el siguiente mantra. Condúcenos, oh Señor, de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real, de la muerte a la inmortalidad, del caos a la belleza. Pronunciemos tres veces la palabra sagrada Om. Inspiramos. Meditemos unos minutos sobre el pensamiento siguiente. Los hijos y las hijas de la humanidad son uno, y nosotros somos uno con ellos. Los hijos y las hijas de la humanidad son uno, y nosotros somos uno con ellos. Digamos juntos, más radiante que el sol, más puro que la nieve, más sutil que el éter, ese es el yo, el espíritu que mora en mí. Yo soy ese. Ese soy yo. Pronunciemos el mantra de unificación. Los hijos de los hombres son uno, y yo soy uno con ellos. Tratamos de amar y no odiar. Tratamos de servir y no exigir servicio. Tratamos de curar y no herir. Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor. Que el alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos, y traiga a la luz el amor que subyace en todo lo que ocurre en esta época. Que venga la visión y la percepción interna. Que el porvenir quede revelado. Que la unión interna sea demostrada. Que cesen las divisiones externas. Que prevalezca el amor. Que todos los hombres amen. Decimos tres veces la palabra sagrada.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Nos pueden escribir a elfarocaminoayambala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, los invitamos a recorrer la grilla de programación de Mantra FM o bien en On Demand, también en Mantra FM, que es allí donde se alojan los audios de programas anteriores. Nos despedimos entonces hasta el próximo martes a las 9 horas de Argentina, 12 horas del tiempo universal coordinado, y continuamos caminando hacia Shambhala.
Para comunicarse con el Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como elfaro.caminoayambala. Yambala se escribe con doble L.
Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.